Michael Cosa critica en Twitter al régimen de Cuba por violar privacidad de los ciudadanos.
Encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba expresa preocupación en la Cancillería cubana por los presos políticos.
Nombramiento de Marrero Cruz como primer ministro de Cuba desacreditado por transparencia electoral.
Sin respuesta al segundo habeas corpus que interpuso la familia de José Daniel Ferrer.
Preocupación en la isla por el caso del preso político Misael Díaz Paseiros.
Es mejor una democracia imperfecta o corrupta que una dictadura, dice Vargas Llosa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche, edición estelar. Emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos en esta víspera de Nochebuena. Comenzamos dándole un vistazo a las temperaturas que está sucediendo a esta hora en La Habana. Tomamos la temperatura 27 grados. Poca nubosidad, los vientos un poco más fuertes, 22 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Cosa, criticó al gobierno de Cuba por violar la privacidad de los ciudadanos en la isla.
Por medio de Twitter, Cosa que preguntó quién en Cuba ve todo y sigue los pasos de todos los ciudadanos.
En respuesta a su propia pregunta, dijo que no es Santa Claus, sino el régimen comunista, el cual usa el nuevo decreto 389 para espiar a cualquiera sin aprobación de un tribunal.
Hay cámaras ocultas y habitaciones de hotel intervenidas. Así es la Cuba de Castro, dijo el funcionario estadounidense.
La representante de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, expresó este lunes su preocupación por los presos políticos encarcelados por el régimen.
Dijo en Twitter que sigue muy preocupada por los más de 100 presos políticos en Cuba, el daño que pudiera ocurrirles y la falta de un debido proceso.
La representante diplomática de Washington también subrayó que continuará abogando por un gobierno responsable para el pueblo cubano.
El pueblo cubano quiere libertad y prosperidad, dijo Tekash vía Twitter.
Y el nombramiento este sábado de Manuel Marrero Cruz como primer ministro del régimen de Castro ha sido desacreditado por el Observatorio Transparencia Electoral, que monitorea y asesora elecciones en nuestra región. Luis Guardia entrevistó al escritor cubano Carlos Alberto Montaner sobre el tema.
Cuba continúa apostando al control militar sobre su principal rubro, el turismo. Manuel Marrero Cruz, antes de ser ministro de Turismo, estuvo vinculado a Gaviota, la empresa turística castrista controlada por Gaesa, el conglomerado militar que está al frente de las inversiones del país, presidido por el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Entre los seis nuevos viceprimeros ministros figura el octogenario comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez.
Nombra a este civil y le coloca a Ramiro Valdés, con el objeto precisamente de vigilarlo de cerca, porque lo que no quiere Raúl Castro es que le den un madrugonazo.
El bloque monolítico dentro del organigrama castrista ha sido una constante en las designaciones de los funcionarios del régimen, aprobados por unanimidad con la bendición de Raúl Castro.
Raúl Castro le ha dicho en privado que Cuba se salvará cuando tenga 11 millones de turistas, o sea, un millón, una persona por cada turista. No se salvará ni así, porque no se salvan, es decir, los sistemas económicos no funcionan, los sistemas socialistas no funcionan como consecuencia del disparate que significa que el Estado defina cuáles son los objetivos de la sociedad.
Cuba apuesta al control militar del turismo y cierra el 2019 con apenas 4 millones de visitantes, muy por debajo de los 6.6 millones reportados en 2018 por República Dominicana, de los 14.2 del Caribe mexicano o los 23.3 millones de visitantes que recibió el Gran Miami en 2018. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y un segundo habeas corpus interpuesto a comienzo de diciembre a favor del opositor José Daniel Ferrer busca que el sistema jurídico cubano respete sus derechos fundamentales. Ibet Bacheco ofrece un reporte con los detalles.
Un segundo habeas corpus a favor del preso político José Daniel Ferrer García fue enviado el pasado 13 de diciembre a Raúl Castro tras habérsele negado con anterioridad. Fue redactado por el licenciado Faisel Iglesias, abogado cubano residente en Puerto Rico y asesor jurídico de la familia de Ferrer. Precisamente el licenciado Iglesias explicó a Radio Martí por qué el documento fue enviado a Raúl Castro y no a las instancias jurídicas correspondientes.
Eso es para demostrar que no hay constitución. El derecho en Cuba no es más que un instrumento represor del Estado, que no tiene más fines que el poder político. Este segundo recurso tiene el propósito de que el sistema jurídico cubano sea garante de los derechos fundamentales, esos derechos que la naturaleza da, el derecho de nacer, el derecho de pensar, el derecho a caminar, y que el Estado debe respetar.
El habeas corpus a favor de José Daniel Ferrer García comienza diciendo que fue detenido el día 1 de octubre de 2019, sin previa orden de un tribunal competente e independiente que garantice un proceso justo e imparcial.
El debido proceso no es más que todo procedimiento judicial con las garantías pertinentes. Cuba no tiene una constitución, porque una constitución es la ley suprema de un Estado, y la propia constitución cubana dice que la ley suprema no es la constitución, sino el Partido Comunista, que es el órgano rector de la sociedad, el Estado y el gobierno. Para que haya un debido proceso de ley, los órganos tienen que ser independientes.
Sobre este segundo habeas corpus, conversamos además con la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Este habeas corpus, hasta el momento, nadie nos ha dado respuesta. Estamos esperando nada más el tiempo del recurso. Día 27 es que debe tocar la visita. Si no nos enseñan, ya las cosas van a cambiar, porque nosotros siempre hemos respetado las leyes. Ellos son los que las violan constantemente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, dijo a Radio Martí que el nuevo primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, se ganó una reputación de hombre despótico al frente del Ministerio del Turismo.
Este fin de semana, como saben, fue nombrado finalmente el primer ministro cubano. No fue ni mujer, ni tampoco mestizo, como se comentaba en las calles que podía ser para cumplir ciertas cuotas de género y de raza que tanto faltan en la cúpula cubana, sino que el elegido es un hombre de 56 años, el señor Manuel Marrero Cruz, que hasta entonces había sido ministro de Turismo. Mucho, mucho habrá que hablar de Marrero en los próximos días. Por lo pronto se sabe que es arquitecto de profesión, que se ha movido siempre en el entramado del turismo militar gestionado por la empresa militar Gaviota, y que al frente del Ministerio de Turismo se ganó una reputación de hombre despótico, poco dado a las críticas y poco dado al trabajo en equipo. Pero bueno, lo cierto ahora es que está ahí como primer ministro, y vamos a ver qué va a definir su presencia en este puesto que ha vuelto a la vida pública cubana después de décadas sin existir.
Y miembros de la Academia Julio Machado en Placetas expresaron preocupación con el caso del preso político Michael Díaz Paseiros, que mantienen incomunicado en la cárcel de la Pendiente de Santa Clara y podría estar en huelga de hambre. Su esposa Ariana López se presentó hoy en la cárcel y relata lo acontecido.
La vida de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiros, puede estar corriendo grave peligro. Recibí la información por una fuente confiable de que mi esposo se encontraba en una celda de castigo y aislamiento, puede ser que esté muy golpeado y en huelga de hambre. Aunque esta información la recibí el viernes, esta situación está ocurriendo desde el miércoles 18. Me dirigí a la prisión para exigir una explicación a los funcionarios de la prisión de por qué está pasando esto. Hasta el momento estos se niegan a darme la cara, no me dan explicaciones de qué pueda estar pasando, por eso es que me temo lo peor también. De esta manera yo responsabilizo a la dictadura castrista por la vida y la integridad física de mi esposo, así como también hago un llamado a la opinión pública nacional e internacional, a mis hermanos de lucha y a todas las personas de buena voluntad a que se solidaricen con él. Aunque estamos en fechas navideñas, pues les pido al menos un pensamiento positivo, una muestra de apoyo para un padre de familia que va a pasar esta Navidad también lejos de sus hijos y de su familia y cumple una injusta condena por solo luchar para que en su patria haya libertad y democracia.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo en una entrevista divulgada el domingo por el diario brasileño Estado de Sao Paulo que es mejor tener democracias imperfectas, hasta corruptas, que dictadura. Para el afamado escritor, en la América Latina actual hay dictaduras ideológicas representadas por Cuba, Venezuela y Nicaragua.
A su juicio, los sistemas democráticos, pese a ser imperfectos, pueden ser corregidos por medio de denuncia de robos y de políticas mafiosas de los gobiernos.
Antes de ser excarcelado el sábado, el preso político cubano José Antonio Pompa fue amenazado nuevamente por las autoridades carcelarias. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del activista.
El preso político José Antonio Pompa, liberado el sábado tras cumplir su condena, fue amenazado por la policía política antes de ser excarcelado de la prisión 1580, donde se encontraba confinado.
Antes de liberarme me sacó la seguridad esposado de ahí del colectivo donde yo estaba y para amenazarme, para decirme que si seguía con mi activismo político ya no iban a hacer 9 meses, me iban a sancionar más de tiempo.
Pompa fue revocado de una sentencia por desorden público impuesta en 2017, tras una protesta junto a otros activistas del Frente de Acción Cívica en los alrededores del Capitolio de La Habana. Luego de unos meses en prisión, fue liberado con una multa de 1,000 pesos y en una ocasión que se dirigía a una reunión, fue detenido y devuelto a prisión a cumplir 9 meses y 4 días.
Me revocaron a 9 meses, de los 2 años que estaba a 1 mes de cumplir, porque yo no cumplía con el trabajo que es lo que te dan la medida, el cambio de medida de los 2 años. En la construcción, recogiendo basura, a ningún activista de derechos humanos le dan trabajo. Yo me acerqué a los órganos que tienen que ver con esa medida y me dijeron que tenía que firmar y yo estuve firmando hasta el último día. Ellos nunca me dieron a mí que yo tenía que trabajar.
El ex prisionero político condenó la falta de garantías del sistema judicial cubano y la carencia de libertades en que el régimen sume a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El escritor e intelectual cubano Alexis Romay afirmó que su ciudad natal de La Habana es objeto de su texto Requiem a La Habana y de su profunda preocupación. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
El escritor e intelectual cubano Alexis Romay le dedicó un texto de su escritura y obra a La Habana, capital donde él nació. Requiem para La Habana está ahora divulgado no solo en español, sino también en inglés, con una gran acogida en que el lector ve el punto de vista de Alexis Romay de que para lo que es un viaje de placer para algunos, resulta ser algo muy difícil para quien vive en La Habana.
He pensado mucho durante muchísimo tiempo sobre cómo escribirlo, porque mucha gente durante todos estos 20 años de exilio me ha dicho, ay, tengo ganas de ir a Cuba, y a la Cuba, a esta Cuba idealizada que se imaginan, y a La Habana idealizada que se imaginan. Entonces, esta es un poco una respuesta a toda la gente que me ha hablado durante tanto tiempo, durante tantos años, de esta noción de que voy a ir a La Habana a pasarme el mejor tiempo, las mejores vacaciones de mi vida. Y es un modo de recordarles que eso que para ti son vacaciones, para el pueblo mío, el pueblo y la ciudad de la que yo me escapé, no es tal. Para nosotros no es así.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mensajes de Navidad llegan a Radio Martí desde Cuba y nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
En Cuba, la celebración de la Navidad fue prohibida durante 30 años con la llegada de la denominada Revolución. Pero a pesar de las prohibiciones, para el cubano estas fechas siempre han tenido un sentido de reunión familiar, reencuentro con los amigos y también un momento de reconciliación y reflexión. Hoy en la isla se celebra unos más y otros menos, y diversos también son los mensajes que desde allí han llegado a Radio Martí. Uno de ellos, el del pastor evangélico Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba.
Motivo de regocijo, de gozo, porque Navidad habla del nacimiento del Hijo de Dios que vino para salvar a toda la humanidad. El hombre no ha podido ocupar el lugar de Dios en el corazón de los cubanos. Y aprovecho este momento para decirte, Jesucristo te ama y Jesucristo es la salvación de tu vida, para tu familia y la solución que tanto tú necesitas.
Por su parte, el joven informático Orlando García dijo a Radio Martí que no se puede pedir a los cubanos que celebren algo que les fue prohibido.
No puedes pedir a un país que celebre algo que le negaron hace 61 años. No puedes pedirte a las personas que estén relajadas porque todavía no tienen la comida del fin de año, y eso para el cubano es una búsqueda constante.
Más adelante, García precisó que celebrar la Navidad es como robarse a uno mismo.
Sí, hay muchas personas que tienen arbolito porque le mandaron el dinero al exterior. Yo lo considero una estafa a uno mismo, porque estás tratando de incorporar a tu mundo una idea que tú no puedes sustentar.
Pero de esperanza está lleno el mensaje que a través de Radio María Martí envió a la familia cubana Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.
Este es un tiempo que, a pesar de todas las circunstancias, es un tiempo de esperanza. Y para que tener esperanza hay que tener fe y confianza en Dios. Que Dios todo lo puede y el Señor puede muy bien iluminar a los hombres y a las mujeres de buena voluntad. Por lo tanto, hay que mantenerse firme en el Señor, en la fe, saber que un niño recién nacido al final es un hombre que se entrega en la cruz por nosotros y que, por lo tanto, este es un tiempo de alegría y de esperanza. Y eso se lo deseo a toda la familia cubana, donde quiera que estén, aquí y allá.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
11:15 a esta hora, hay tiempo de lluvia y lloviznando en sectores de Santiago de Cuba, 23 grados Celsius de temperatura. Noticias de Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro no ha garantizado el debido proceso al diputado opositor venezolano Gilbert Caro y a su asistente Virgos Uga, denunciaron el domingo sus abogadas.
Caro, del Partido Voluntad Popular, y Uga se fueron detenidos el viernes pasado. La abogada Teresly Malavé dijo en un video divulgado en las redes sociales que no le permitieron el acceso al tribunal donde fueron presentados el domingo y que no sabe qué delitos le imputaron ni para dónde los trasladaron.
La consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonora Costa, denunció también en redes sociales que el caso representa una violación del debido proceso.
El partido opositor dijo que Caro y Ugas fueron detenidos por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales FAES, cuya disolución reclama la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por violaciones de los derechos humanos.
Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, afirmó en su cuenta de Twitter que se une a la campaña internacional liderada por UN Watch y Diego Arria para expulsar a la dictadura de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2020-2022.
Almagro pide que se firme la petición al respecto, que bajo la iniciativa de UN Watch se publica en la página digital change.org. Hasta el momento, unas 94,000 personas han firmado esta petición.
También el secretario general de la OEA ha certificado la lista de presos políticos en Venezuela que ha presentado foro penal, con un total de 388 confinados, de ellos 120 militares.
De otra parte, un militar murió este domingo durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada de Venezuela en el sur del país, informó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del gobierno de Nicolás Maduro. El ministro atribuyó el hecho a opositores respaldados por Brasil y Colombia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, informó el domingo que un militar murió durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada en el sur del país. Padrino atribuyó los hechos a opositores respaldados por el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que se detuvo a 6 agresores y aseguró que fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia. Varios medios locales informaron que el suceso se produjo en la Gran Sabana, en el estado de Bolívar, fronterizo con Brasil. El 14 de diciembre, el gobierno chavista acusó a dos diputados de planear una tentativa golpista contra el presidente Nicolás Maduro, con la supuesta complicidad del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.
11:18, tiempo para dar un vistazo a las noticias de Estados Unidos.
El Congreso está en receso después de que la Cámara de Representantes votó para aprobar dos artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Los demócratas en la Cámara ahora deben decidir cuándo o si enviar los artículos al Senado, controlado por los republicanos, informa Jacob Pelosi de La Voz de América desde Washington.
La semana pasada en Washington, Donald Trump se convirtió en el tercer presidente llevado a juicio político luego de una votación mayoritariamente partidaria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Article 2 is adopted.
Los demócratas acusaron a Trump de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse. Los republicanos afirman que el proceso de juicio tiene motivaciones políticas.
Por primera vez en la historia moderna hemos visto la promesa de una facción política en el Congreso desde el momento en que terminó una elección presidencial que encontrarían alguna forma de revertir.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha rechazado las demandas demócratas de que los miembros clave del gabinete de Trump testifiquen en el juicio político.
4 testigos, solo aquellos con conocimiento directo de los cargos formulados por la Cámara, solo aquellos que podrían proporcionar un testimonio nuevo, relevante y potencial. especialmente esclarecedor.
Los senadores actuarían como jurados en un juicio político. Uno de ellos dijo el domingo que las acusaciones contra Trump no tienen fundamento.
Apoyaré al presidente en el tipo de juicio que quiere y los tipos de testigos que quiere llevar.
Mientras tanto, los demócratas continúan cuestionando los motivos del presidente.
Si un presidente de Estados Unidos está usando su cargo y el poder de la presidencia contra un país que depende de Estados Unidos de América, si lo hace solo para obtener una ventaja política para su propia campaña personal, eso es un asunto grave, muy grave.
El Congreso está en receso por las vacaciones hasta principios de enero, cuando los legisladores de la Cámara de Representantes decidirán si envían sus artículos de juicio político al Senado para que comiencen los procedimientos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Washington, y lo nuevo del caso es de una serie de correos revelados hoy por un centro de investigación independiente que aporta nuevas pruebas contra el presidente Donald Trump para su juicio político. Bricio Segovia informa desde La Voz de América en Washington.
La trama que llevó a Donald Trump a ser sometido a un proceso de juicio político da un nuevo giro. Ahora, una cadena de correos obtenida por un centro de investigación independiente revela nuevos detalles sobre si el presidente abusó o no de su poder. Los mensajes evidenciarían que unos 90 minutos después de que en julio Trump conversara con su homólogo ucraniano y le pidiera que investigara a uno de sus principales oponentes políticos, un funcionario de la Casa Blanca solicitó detener $400 millones en ayuda militar a Kiev. Esto acrecienta las sospechas de que desde la presidencia estadounidense se haya intentado chantajear a un gobierno extranjero para rédito propio en las elecciones del año que viene. Todo esto se suma a las pruebas que se espera que la Cámara de Representantes exponga en el juicio político al mandatario, teóricamente a principios de enero. Sin embargo, la fecha de inicio del proceso en el Senado es incierta, ya que la Cámara no presentó aún los documentos necesarios para definir los tiempos. La presidenta de ese hemiciclo, que ejercerá un papel similar al de la Fiscalía, asegura que no puede hacerlo hasta que los republicanos definan el tipo de juicio que llevarán a cabo en el Senado. Trump, por su parte, acusa a Nancy Pelosi de buscar justicia en el Senado cuando su partido, el demócrata, no se la dio a él durante la investigación en la Cámara de Representantes. La Casa Blanca y los senadores republicanos dicen que quieren jugar ahora bajo sus propias reglas, ya que la oposición no les permitió tomar partido de la pesquisa. Sin embargo, fue la misma Casa Blanca la que se negó a participar de ese proceso, tildándolo de farsa. Es más, el mismo presidente ordenó a varios altos funcionarios de la administración que no fueran a declarar ante los legisladores, algo que los demócratas usaron para acusar al mandatario de obstrucción al Congreso de cara al juicio político que se espera eventualmente en el Senado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A las 11:22 está lloviznando y cielo cubierto en Ciego de Ávila, hay 23 grados Celsius. Los vientos soplan a 7 kilómetros, pero ¿cuál es el estado en general del tiempo para Cuba y el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México se ha estado moviendo sobre el sur de la Florida y las provincias de Pinar del Río y La Habana. Y esta noche se moverá sobre la provincia de Matanzas y el noroeste del Caribe. El frente debe llegar muy débil en la mañana del martes a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. Y se extenderá además hacia el suroeste, sobre las costas de Honduras, pero sin problemas. Provocar temperaturas notablemente frías. Para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que disminuirán desde las horas de esta noche con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del noroeste al norte en la región occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Se mantendrán los oleajes en ambos litorales occidentales con inicio de marejadas a partir de esta noche en la región occidental. Poco oleaje en el resto del país. Que tengan un buen 24 y 25 de diciembre. Que disfruten las Navidades. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once veinticuatro, noticias de Latinoamérica.
Analista político colombiano dice que la mayoría de la población ha empezado a distanciarse de las protestas contra la política económica y social del presidente Iván Duque. Pedro Corzo recogió su opinión en comunicación telefónica con Medellín.
El analista político colombiano Horacio Puerta Calat afirma que las protestas de las recientes semanas han ido perdiendo respaldo popular, porque los problemas más acuciantes de su país están en vías de solución.
En algunas encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente, en un 64%, está ya cansada de ese tipo de protesta. Están rechazando eso, que no hay por qué exagerar eso, en el entendido de que hay que copiar lo que ocurrió en Chile o en Bolivia.
Según Puerta Calat, los aumentos salariales serán superiores a la inflación, lo que hace que las perspectivas de un año próximo con grandes conflictos sociales se están diluyendo.
Dentro de las protestas también habían unos asuntos con los estudiantes y las universidades que ya se lograron cuadrar. El salario mínimo en este momento todavía está por definirse, creo que se define de hoy a mañana. Eso lo definen entre los sindicatos obreros y los empresarios, y si no se ponen de acuerdo es el gobierno el que lo pone. Pero los empresarios han ido mejorando la oferta, pareciera que se van a transar por un 5.8 o un 6% de aumento, que sería dos veces prácticamente la inflación de este año. Entonces parece que hay como un horizonte que podría estar diciendo que no va a ser como tan confrontacional el año entrante.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Bolivia señaló a México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, al convocar a reuniones de ese organismo para enero sin consultar con La Paz, que ejerce la presidencia pro tempore, por lo que no descartó abandonar el bloque. Detalles con la AFP.
La Cancillería boliviana señaló el lunes al gobierno de México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual el país sudamericano ejerce la presidencia pro tempore.
¿Por qué consideramos que México ha vulnerado y se ha salido de los procedimientos habituales que norman la vida de la CELAC al haber convocado a reuniones sin el conocimiento y el consentimiento previo de la actual presidencia pro tempore?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la presidencia del bloque a partir de enero por un año.
Y hemos comunicado que no vamos a participar de la próxima reunión, de la reunión que ha citado México para el día 8 de enero. Y no vamos a asistir porque simplemente era Bolivia quien debía convocar a esa reunión y en territorio boliviano.
La reunión sería de carácter preparatorio para cuando México asuma la presidencia del bloque. Longarica acotó también que si México ratifica su conducta, Bolivia decidirá si se aparta o no del bloque regional. Las relaciones se tensaron entre los dos países por la decisión mexicana de otorgar asilo al expresidente Evo Morales, quien dimitió el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y denuncias de fraude electoral.
Actualidad deportiva con Rafael García Toledo a esta hora.
Hemos venido informando de la suspensión de Rusia por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de prácticamente todo tipo de participación en eventos deportivos internacionales. La investigación que destapó el gigantesco fraude fue la declaración del exdirector de la propia Agencia Antidopaje rusa, la Rusada. Ahora, para tratar de salirse de la suspensión, los rusos han inventado otra cosa. Rusia acusó ahora al principal testigo de la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, de modificar importantes datos del laboratorio, algo rechazado por su abogado. El comité investigador, una importante agencia del orden, dice que el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, cambió remotamente desde el exterior los resultados de análisis tras haberse ido a Estados Unidos en el año 2015. Y dicen, toda la evidencia obtenida por la investigación muestra que Rodchenkov y personas no identificadas cambiaron intencionalmente la base electrónica de datos para distorsionar los parámetros e indicadores de las muestras de los deportistas rusos, dijo la portavoz del comité investigador Svetlana Petrenko en una declaración el sábado. Realmente estos son los rusos diciendo que inventando eso ahora. Y tras salir de Rusia, Rodchenkov se convirtió en un testigo clave para la AMA, en que este mes falló que los datos de dopaje fueron alterados para proteger deportistas rusos que fallaron análisis de dopaje cuando los datos estaban bajo custodia del comité. La entrega de los datos en enero debía haber sido una oferta de paz de Rusia que podía ayudar a descubrir violaciones pasadas de deportistas destacados rusos, pero se ha convertido en otra batalla legal en la saga de casi 6 años de que Rusia fue la sede de los Juegos Olímpicos Invernales en Sochi. El abogado de Rodchenkov le dijo a la Associated Press que la nueva acusación contra su representado es una farsa. Rodchenkov no podía ingresar y no ingresó a la base de datos, dijo Jim Walden a la Associated Press. No estamos al tanto de que nadie lo haya hecho. Todo eso es una farsa. Este mes, la AMA suspendió a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por su manipulación de datos, aunque deportistas rusos podrían competir como neutrales. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Descienden los índices de natalidad en Cuba.
Calor humano y afecto para los niños migrantes cubanos en Reynosa, Tamaulipas, México.
Felicitaciones navideñas para los cubanos en vía encargada de negocio de Estados Unidos en Cuba.
Transparencia Electoral afirma que modelo político de Cuba impide legitimar decisiones gubernamentales.
Polémica en Argentina por el proselitismo de Evo Morales.
Nuevo paquete de medidas económicas en Argentina para evitar crisis como la del 2001.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Continúa descendiendo los índices de la natalidad en Cuba. Médicos en la isla explican las causas. Tomás Cardoso informa.
En el año 2000, el número de nacidos en Cuba alcanzó a 143.258 y al concluir el 2018, la cifra descendió a 116.333, una disminución de un 19%. Médicos cubanos entrevistados por Radio Martí explican las causas que provocan esta disminución importante de los nacimientos en un país que además enfrenta un serio problema con el envejecimiento poblacional. Desde Manzanillo, provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que esta situación está asociada a las penurias económicas de la familia cubana y la falta de vivienda.
La natalidad infantil viene decreciendo desde hace muchos años por la situación económica que hay en el país. Además, en una misma casa conviven varias generaciones.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano expresa que las políticas liberales del gobierno sobre el aborto también juegan un papel fundamental en el tema de la baja de los nacimientos.
Es indiscriminado la realización de abortos intrahospitalarios y extrahospitalarios. Menor de edad, bueno, tiene que tener una carta de los padres, y si es mayor de edad, pues se lo hace. Y si no es así, pues simplemente compran una pastilla abortiva, se lo hacen en su domicilio. No hay ninguna política de control.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora concluye que el deterioro del sistema de salud en el país es otro factor que hay que tener en cuenta.
La mayoría de las que están saliendo embarazadas generalmente están entre los 14 a los 18 años. La deficiencia actual del sistema de salud, esto hace de que se interrumpen en sus propios hogares por el temor de lo que están pasando en los hospitales actualmente, que no cuentan con una garantía. Ha aumentado también el índice de fallecimiento en los hospitales de las madres, que muchas son cesáreas y las obligan al parto.
Al finalizar el 2018, Cuba se situó como uno de los países del mundo con una de las más bajas tasas de natalidad bruta, un 10,4% por cada 1000 habitantes, según datos oficiales del Consejo Económico para América Latina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Niños migrantes cubanos y de otras nacionalidades recibieron el mejor regalo de la temporada navideña, el calor humano y el afecto de los moradores en la localidad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, México. Ricardo Quintana recorrió las declaraciones del artista y las recogió del cubano Yoandri Bolaños, la inmigrante Jenny Bolaños y el pastor Pedro de Río Bravo.
Fueron algunos actos que arrancaron más de una sonrisa a los niños migrantes asentados en el albergue Senda de Vida en Reynosa.
Los pastores de diferentes iglesias se aparecen de un momento a otro aquí a Senda de Vida y le empiezan a repartir regalos a los niños migrantes de diferentes naciones.
Romper la piñata a la mexicana, golpe a golpe con un madero que representa la fe. Este fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Yoandri Bolaños, artista cubano de la plástica censurado en Cuba, regaló su obra a los menores con dibujos de personajes infantiles que ilustró en sus caritas.
Yo creo que ellos van a valorar lo que tienen y queremos que cuando ellos sean grandes vean también por el prójimo. Queremos crear eso en ellos.
Esta bella labor de humanidad ha refrescado el dolor, el sufrimiento de estos niños. Así vivimos y así comparten aquellas personas de buen corazón el pedacito de amor que le pueden brindar a los migrantes cubanos, venezolanos, de todas aquellas naciones.
Venimos cada sábado a repartir comida.
El pastor Pedro de Río Bravo es uno de los gestores de esta iniciativa. Cada sábado llega a Senda de Vida para repartir alimentos gracias a sus feligreses y la ayuda que recibe de entidades privadas en Estados Unidos.
Las sonrisas en los niños es lo que más queremos.
Dulces y otras golosinas se repartieron entre los infantes que también compartieron cena con sus padres.
Nuestros niños fueron muy bendecidos esta Navidad y los traemos ahora para compartir lo que Dios ha provisto para ellos con los niños inmigrantes y pues también los niños aquí de las colonias vecinas.
Este lunes, víspera de la Nochebuena, llegó a Senda de Vida una donación importante proveniente de Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Mara Tecash, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, envía a los cubanos sus mejores deseos para esta temporada de fiestas navideñas en la isla. El mensaje fue divulgado en Twitter y Facebook.
En nombre de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, les envío mis mejores deseos para esta temporada de fiestas. Ha sido un año intenso. Estoy orgullosa de todo lo que hemos hecho y del desempeño de nuestros diplomáticos. Continuamos protegiendo los intereses de los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Avanzamos en temas de interés mutuo junto a nuestros aliados regionales y globales. Y crecimos como comunidad. Ayudamos a dar visibilidad a voces independientes de Cuba y ofrecimos oportunidades para emprendedores y para la sociedad civil cubana. Para el 2020, mi compromiso con ustedes es que continuaremos apoyando al pueblo de Cuba. Les deseo a todos un nuevo año lleno de oportunidades, de democracia, de respeto a los derechos humanos, de felicidad y prosperidad. Felices fiestas.
De otra parte, la organización Transparencia Electoral, con sede en Buenos Aires, indicó que el actual modelo cubano impide por sí mismo la legitimidad de cualquier decisión del gobierno. Yolanda Huerga recogió las opiniones del director de la organización en este reportaje.
Transparencia Electoral considera que la designación del primer ministro cubano, Manuel Marrero, no es legítima.
La designación del primer ministro en este contexto no es más que una designación en los sistemas electorales, en los sistemas políticos cerrados, en donde no hay competencia, en donde no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones. Y en este caso, todo el proceso electivo en Cuba, todo el proceso que tuvo que ver con la reforma de la Constitución y ahora con esta designación, así lo confirma. Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad. Entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario.
Así lo expuso Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, una organización con sede en Buenos Aires que monitorea elecciones en toda la región.
Uno de los temas que se plantean tiene que ver con construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, cosa que en Cuba ocurre porque no hay un Estado de Derecho, no hay división de poderes, no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado.
Eso genera una profunda inequidad y elimina todo vestigio democrático, apuntó el politólogo.
Por eso también se recomienda crear el árbitro electoral, que es una figura muy importante en todos los procesos electorales democráticos, pero el árbitro electoral de Cuba es un árbitro que determina en favor de ellos mismos. Si el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial.
En Cuba no hay competencia multipartidaria, no hay división de poderes, por tanto, no hay forma de que se construyan elecciones con integridad, concluyó Transparencia Electoral. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un mensaje de Navidad llega a Radio Martí desde Cuba, esta vez en la voz del pastor Alain Toledano. Estas fueron sus palabras.
Es un gran honor poder saludarle en este día, un día que para el pueblo creyente es un día muy significativo. Navidad debería de ser para todos los pueblos un motivo de alegría, debería de ser para cada ser humano un motivo de regocijo, de gozo, porque Navidad habla del nacimiento del Hijo de Dios que vino para salvar a toda la humanidad. Es la venida de nuestra esperanza, la venida de nuestra salvación, la venida de nuestra restitución. Cristo es lo que necesita cada ser humano. Cristo es la solución de todos nuestros problemas y es el canal para llegarnos a Dios y es el que restaura todo nuestro ser. Por eso damos gloria y honra a Dios por el envío de su Hijo amado Jesús, Dios en la tierra. Y un día como hoy quiero que entiendas que tu corazón debe de ser inclinado a Dios. Nada puedes encontrar en la idolatría, en el humanismo. El pueblo cubano es un pueblo que por años ha creído, es un pueblo que ha mantenido su fe, pero ha sido un pueblo también que ha sido atacado precisamente para destruirle lo más lindo que pueda tener el ser humano en el corazón, fe en su Dios. Ha sido invadido por una doctrina anti Dios, por una doctrina antihumana, pero un día como hoy es la evidencia y es una bendición poder ver sobre toda la isla millones de cubanos que inclinan su corazón a seguir adorando al Dios verdadero. El hombre no ha podido ocupar el lugar de Dios en el corazón de los cubanos, como no lo ha podido ocupar en el corazón de muchos seres humanos sobre la tierra. Nos alegramos y aprovecho este momento para decirte que Jesucristo te ama y Jesucristo es la salvación de tu vida, para tu familia y la solución que tanto tú necesitas.
11:41, más noticias de América Latina.
El proselitismo político que Evo Morales lleva a cabo en Argentina levanta polémicas en ese país. Según el ministro de Exteriores argentino, su condición de refugiado le impide hacerlo. Carlos Cabaña Cal amplía desde Buenos Aires.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció durante este último fin de semana la realización en territorio argentino de un muy importante acto con la participación de dirigentes políticos de su país a efectos de lanzar la campaña electoral boliviana para su partido, el Movimiento al Socialismo, el MAS. Morales hizo su anuncio en conferencia de prensa aun cuando para lograr su actual condición de refugiado en la Argentina debió prometer no participar públicamente en actos políticos de su país, según lo manifestó expresamente el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Felipe Solá.
El gobierno de Bolivia no le da las condiciones necesarias, obviamente, y por eso lo asilamos primero para entrar y ahora le vamos a dar la condición de refugiado. Nosotros no queremos que ni Evo Morales ni ningún uno de los que estén en condición de refugiado usen este lugar para hacer política y hagan declaraciones públicas. No podrán públicamente opinar, digamos, y generarle algún problema a la Argentina en ese sentido. Pueden saludar, etcétera, etcétera, pero no hacer campaña política de acá, está claro.
Evo Morales, recordemos, tiene pedido de captura en su país tras las elecciones bolivianas que fueron cuestionadas por serias irregularidades de parte de la Organización de los Estados Americanos y por la Unión Europea, además de otras graves denuncias de ilícitos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
A propósito de Argentina, el nuevo gobierno de Alberto Fernández promulgó un paquete de medidas económicas e impositivas de emergencia que busca poner en marcha un país que recibió en virtual default y que está inmerso en una crisis parecida a la de 2001, según el presidente Fernández. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El nuevo gobierno argentino promulgó el lunes la llamada Megaley, que integra un paquete de medidas económicas e impositivas de emergencia que buscan poner en marcha al país en virtual default e inmerso en una crisis parecida a la de 2001, según afirmó el presidente Alberto Fernández. La ley entró en vigencia al ser publicada en el Boletín Oficial. La norma otorga al presidente durante un año facultades de gestión en materia económica, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. El gobierno pretende atender las necesidades de los sectores más vulnerables y poner todos los esfuerzos en impulsar el crecimiento, por lo que se inscribió el lanzamiento de un plan contra el hambre, así como bonos de emergencia para las jubilaciones mínimas y los sectores más postergados. La megaley implica el alza de impuestos a los sectores altos y medios, así como beneficios sociales para los sectores más carenciados. Se impone una tasa de 30% a la compra y gastos en divisas, en un país acostumbrado a ahorrar en dólares para protegerse de las devaluaciones del peso y la inflación. También contempla aumento a los gravámenes a las exportaciones agrícolas, con un máximo de 33% para la soja, el principal producto de exportación. La medida puso en alerta al poderoso sector agrario, el único que creció en el último año, cuyos líderes se reunieron el lunes con el presidente Fernández. Se estima que el PIB de Argentina caerá 3,1% en 2019, la inflación ronda el 55% anual y el peso se depreció 38% desde enero. La agencia Fitch elevó a CC la nota de deuda de Argentina el lunes. Estimó que el país se enfrentará a un periodo especialmente difícil entre marzo y mayo debido a compromisos de deuda por unos 25 mil millones de dólares, del total de 64 mil millones previstos para todo el año próximo. Fernández, un peronista de centroizquierda, dice haber heredado una situación dramática.
Hoy no es tiempo de dudas, ambigüedades. Hay que tomar partido.
Chile no puede esperar. A los que tienen responsabilidad política y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Hechos que ayer fueron noticia y hoy hacen historia. Este segmento especial de Radio Martí, Chile en la actualidad.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó hoy lunes la ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril del 2020 para decidir si se cambia la constitución, aprobada bajo el mandato del general Augusto Pinochet, tras un histórico acuerdo político, informa AFP.
Un nuevo paso en Chile para cambiar la constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó el lunes una ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir si se cambia el texto.
Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional.
La ley fue aprobada la semana pasada en el Congreso y es una de las principales demandas de las manifestaciones que estallaron en Chile hace dos meses.
Vamos a votar rechazo una vez fue en blanco, vamos a hacer campaña por el no, porque nosotros creemos que la constitución se puede perfeccionar, se puede mejorar, pero creemos que no reconocer todo lo que ha habido es un error gigantesco.
La ciudadanía va a votar favorablemente, va a aprobar una nueva constitución y yo espero que sea, no sé, por un margen muy cómodo, porque creo que la gente quiere cambios y quiere una nueva constitución como uno de los ejes fundamentales del Chile del futuro.
El 26 de abril los chilenos deberán responder dos preguntas. Si quieren o no una nueva constitución y qué tipo de órgano deberá redactarla. Podría ser una comisión mixta constitucional, opción impulsada por los partidos de la coalición del gobierno derechista, o una convención constitucional promovida por la oposición en la que todos sus integrantes sean electos por la ciudadanía. Si los chilenos aprueban una nueva Carta Magna, la elección de los miembros que la redactarán se realizará en octubre de 2020, bajo sufragio universal y voluntario. La redacción de la eventual constitución deberá realizarse en 9 meses, periodo que podría prorrogarse 3 meses más.
Y el concejal chileno René Barba, en este segmento especial de Radio Martí sobre la realidad chilena, ha afirmado que en el país se ha vivido en democracia y la constitución de su país ha sido en varias ocasiones enmendada y también modificada.
Antes de esta explosión ciudadana, entre comillas, como estábamos diciendo, la sociedad chilena funcionaba en democracia, en libertad, en plenitud. Íbamos creciendo, nadie esperaba este golpe, nadie. Y de pronto, este accionar agresivo contra todos nuestros estamentos generó una polarización claramente. Y obviamente se produce un apartado de las posturas y se radicalizan. En este minuto podríamos hablar de una izquierda dura que busca un cambio a la constitución, constitución que se habla que es la constitución de Pinochet de 1980. Pero quiero decir que entre ese año y hoy se ha cambiado más de 37 veces la constitución, se le han agregado distintos cambios. Han pasado 3 gobiernos de izquierda y 2 de centro-derecha. O sea, llevamos mucho tiempo. Patricio Elwin, el primer presidente después de Pinochet. Frei, Bachelet, Lagos, todos hicieron cambios. Y hoy día si tú compras un libro de la Constitución en cualquier librería de Chile, está firmada por Ricardo Lagos. Es la Constitución de los chilenos, la que le preguntamos a todos qué es lo que querían. O sea, ya no es la Constitución de Pinochet.
Desde ya, Radio Martí les desea una hermosa Nochebuena y una muy feliz Navidad. 11:49.
El Papa Francisco I, después del rezo del Ángelus Dominical, envió un saludo a todos los que se están preparando para pasar la Navidad en familia.
Fra tre giorni sarà Natale.
Dentro de 3 días será Navidad y mi pensamiento va especialmente a las familias, a vuestras familias, que en estos días de fiesta se reúnen. Quien vive lejos de los padres parte y regresa a casa. Los hermanos tratan de encontrarse. Que la Santa Navidad sea una ocasión para todos de fraternidad, crecimiento en la fe y de gestos de solidaridad hacia los necesitados. Y que San José les acompañe en este camino hacia la Navidad. Les deseo un feliz domingo. No se olviden de rezar por mí.
11:50, tiempo de hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes, la halitosis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca del mal aliento, que muchas personas quizás les avergüenza hablar del tema, reconocerlo o admitirlo, y algunos ni siquiera saben que lo están padeciendo. No han tenido esa persona, amiga, familia, que de frente, sin pena, le diga, mira, revísate la boca porque tienes mal aliento. Las causas del mal aliento, quiero mencionarlas. La primera y principal, la falta de higiene bucal, porque no se cepilla los dientes 2 o 3 veces al día. Y también, unido a esto, los dos van de la mano, porque no utiliza el hilo dental con frecuencia. Yo sugiero que el cepillado debe ser 2 o 3 veces al día. Y el hilo dental debe ser en la mañana y en la noche. La bacteria que se acumula en su boca y entre los dientes produce mal olor. Y el único que puede llegar a este lugar, que es entre diente y diente, donde se acumulan los restos de alimentos, que es donde se crea la bacteria, es el hilo dental. El cepillo no llega ahí. Hay que tener esto en cuenta. También hay otra causa, como las enfermedades de las encías, la boca seca, las caries. Quizás usted tiene algunas caries, hace algún tiempo que no va al dentista, no se lo han diagnosticado, y esta podría ser la causa del mal aliento. Un trastorno y una condición que se llama sinusitis, que la padecen muchas personas alérgicas o personas que padecen de catarros frecuentes, que es la inflamación de los senos frontales y los paranasales, se acumula mucus y como todo queda en la cabeza, pues entonces esta podría ser una posible causa del mal aliento. Y también algunos alimentos. Tenemos que tener en cuenta que el mal aliento o halitosis, como se le llama en términos médicos, puede ser de repente por consumir algunos alimentos, como usted sabe que es obvio, las cebollas crudas, el ajo crudo, el repollo, la col también podría ocasionar mal aliento. Por supuesto, tengo que decirle que fumar produce su propio mal olor característico que hace ese mal aliento que sea como agrio, ácido, desagradable. Así como algunos medicamentos y enfermedades que producen mal aliento. El mal aliento, también llamado halitosis, es una condición muy común y en ocasiones la causa de angustiante vergüenza frecuentemente por las personas que lo padecen. Hay personas que ni siquiera se han enterado que existe este problema en su vida. Mientras que hay muchas causas para el mal aliento, normalmente es el resultado de la falta de higiene. Y la mejor prevención, la número uno, es precisamente pues tener higiene dental, cepillarse y usar el hilo dental. También hay que tener en cuenta que la salud oral es parte de nuestra salud en general. Y vamos a seguir hablando de esto mañana. Seguimos mañana, Dios mediante. Soy su doctora Marixa Fuentes y me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com.
Amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller y quiero desearles en esta Navidad, sabiendo que se ha sufrido mucho, que Dios bendiga a Cuba y que la paz reine en todos los corazones del pueblo de Cuba.
Y a las 11:54, un vistazo con Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La película animada Klaus de Netflix se ha visto en casi 30 millones de hogares en todo el mundo durante su primer mes, según datos divulgados por la propia Netflix.
Tonight, I go with you.
There's no need for you to come with me, really.
Klaus, una historia de cómo se originó San Nicolás, es parte de un esfuerzo por construir una biblioteca de programación para toda la familia y competir con los nuevos rivales de Netflix en la web como Walt Disney.
Klaus, help me get the toy.
Netflix solo publica selectivamente las cifras de audiencia para la programación que considera un éxito y los números no son verificados por un tercero. Adidas comenzará a vender una nueva colección con la cantante Beyoncé el 18 de enero en un relanzamiento de la marca Ivy Park que incluye zapatos, ropa y accesorios. Adidas describió la colección que aparece en la portada de la revista Elle de enero como de género neutral. Incluye monos, pantalones cargo, sudaderas y pantalones cortos de ciclismo. Y ella es Daniela Andrade. Happiness and cheer. Una cantante canadiense descendiente de hondureños. Fun for all the children call their favorite time of year. Nacida en Montreal, Quebec. Oh, could always see such spirit through the year, such spirit through the year. Christmas time is here. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. En la ciudad de Washington se despide Alejandro Escalona.
Muchas gracias, amigos. Así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Edición, Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Radio
Martí para Cuba por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. De lunes a viernes entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.